En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Impresionante.
Impresionante. Había que vernos a los dos aquí con la boca abierta.
Y bueno, y sabíamos porque teníamos la documentación, sí. Habíamos leído, pero...
Contado por Manuel suena todavía mucho más impresionante.
Es una cosa. Bueno, queremos hablaros ahora de un estreno en este programa, una nueva sección que viene a hacerse eco de algo que podéis escuchar en la plataforma de podcast de Canal Sur. Podéis encontrar uno bien interesante. Su título es el siguiente: Presos andaluces en cárceles extranjeras. Testimonios, en algunos casos escalofriantes, en primera persona, del calvario por el que tienen que pasar los protagonistas de estas historias en lugares y condiciones que a uno le cuesta imaginar. Cada domingo a esta hora vamos a abrir un espacio para contaros detalles de los distintos capítulos de esta interesantísima y estremecedora serie, y lo haremos con su director y su creador, el periodista Roberto Arrocha, al que tengo el inmenso placer de saludar. Querido Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. Ilusionado con el podcast y con ganas de escuchar testimonios de personas que están en una situación límite.
¿Cuánto tiempo llevas con el podcast, Roberto?
Pepe, pues empezamos en octubre. Empezamos en octubre, llevamos 3 meses. El viernes pasado, hace 2 días, salió el séptimo podcast, el séptimo programa. Y bueno, la verdad que un poco haría acontecido, por no decir otra cosa, de poder comprobar a través de presos que están en centros que son infiernos, en cárceles distintas de Sudamérica, de Europa, de América, de África, y comprobar que están viviendo un auténtico calvario.
Ajá. ¿Qué acogida está teniendo la serie?
Bien, bien, yo creo que muy bien, porque la gente sabe que le ponemos mucho empeño, que la producción es complicada, porque meter un teléfono dentro de un centro penitenciario es claro, complicado, y bueno, y la verdad que estamos contentos.
¿Cómo se te ocurre la idea de hacer una serie así?
Yo estuve un tiempo colaborando con Jesús Quintero en la productora El Silencio, y él, recuerdo que me hablaba mucho de un programa que tuvo, era Cuerda de Presos. ¿Qué es lo que pasa con Cuerda de Presos? Que llega un día Jesús Quintero con su forma de vivir que tenía, y me dice: ¿qué te parece si encontramos a los presos que yo entrevisté en Cuerda de Presos en Antena 3 unos años antes? Empezamos a buscar algunos, la mayoría habían fallecido, y lo que encontramos fueron personas que estaban muy, muy tocadas mentalmente por lo que habían vivido. Y me empezó a interesar un poco la manera, el drama personal, familiar, que podían vivir. Y bueno, ahí empezó esta locura, esta idea, un poco locura.
¿Y te pusiste a investigar? ¿Te has encontrado muchos presos andaluces en cárceles extranjeras?
Mira, ahora mismo, actualmente, porque estuve recabando datos, hay 147 presos andaluces en 28 países. Somos la comunidad con más presos fuera de España, la número 2 Madrid, número 3 Cataluña. Es cierto que en el 2012, tras la crisis, había unos 600, 592, tras la crisis del 2008, pero ahora mismo hay 147. He hablado con 7 y quedan muchos todavía.
Ajá. Te está costando trabajo, me imagino, ¿no? Contactar con ellos y poder entrevistarles, aunque sea a distancia.
Sí. Algunos lo hacemos a través de familiares, algunos a través de una asociación que se llama la Fundación Más 34, que es una asociación que ayuda a personas que están presas y que se encuentran en el extranjero. Y bueno, sí, la labor de producción es lo más complicado, pero es bastante, bastante gratificante, y algunas veces se dan casos, Pepe, de situaciones un poco límite, porque, por ejemplo, en Colombia, que teníamos Teníamos a un preso, Antonio, malagueño, en la cárcel modelo de Bogotá. Ajá. Y te cuento un poco la intrahistoria porque logramos hablar con él a través del teléfono de otro preso, un jefe de patio, que ellos tienen allí el control, líderes de banda. Y bueno, este preso lo único que me dice es que si le puedo enviar una camiseta del Sevilla de Carlos Bacca. Imagínate tú la situación, ¿no? Y bueno, por ahí vamos intentando conocer las historias de estos andaluces.
Roberto, ¿cuál es el perfil medio de las personas con las que estás hablando? ¿Cuáles son los motivos por los que están presos en esos lugares? El tiempo que llevan, el tiempo que les queda.
El perfil es una persona que se encontraba en una situación de crisis económica, crisis de existencial, crisis de todo tipo, ¿no? Familiar, situaciones muy, muy, muy duras, y que, bueno, que un día reciben una llamada, un contacto, y que puede ocurrir en cualquier lugar. Yo pensé que era mucho más fácil, pensé que era mucho más complicado, pero es muy fácil que en Sevilla, en Málaga, Almería, encuentres a alguien de repente que te diga: oye, ¿estás dispuesto a hacer esto? Te lo pintan bonito y, bueno, suelen ser tráfico de droga, uh-huh, mula, y la verdad que una edad media de 40, 50 años y locura total, Pepe, locura total, porque ahí son días tremendas, sí. Uh-huh.
¿Los periodos de condena son largos, son para siempre, son cortos?
Depende de la cárcel. Date cuenta que nosotros hemos estado, por decirlo de alguna manera, en Colombia con Antonio, hemos estado en Argentina con Pepi, una sevillana, hemos estado en Bolivia con Manuel, un gaditano, hemos estado en Malta, que yo pensaba que al ser un país europeo era sencillo, con María de Granada, en Tánger, en Marruecos con Ezequiel, y la última fue con Zaira de Sevilla, que está en Lisboa. Pues depende de la cárcel, pero sí te digo que el último, el de este viernes, cumplió cuatro años en la cárcel de Perú. Uh-huh. Entonces va dependiendo. Luego la mayoría intenta pedir el traslado para Sevilla, y para Sevilla no, para España, y depende un poco, 3, 4 años, 5.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de cárceles son?
Pues al hablar de cárcel, yo directamente diría que son infiernos, porque, bueno, como me comentaba, por ejemplo, no sé, Antonio o Manuel del gaditano, que está en Bolivia, una de las cárceles más complicadas, ¿no? El Palmasola. Me hablaba de una cosa que es el derecho de vida. Tú, si no pagas una parte de dinero, tienes que dormir en el suelo, no comes. Es decir, al final un poco locura.
¿Y pagas cómo? ¿Con dinero?
Claro, con dinero. Tienes que dar una parte del dinero que normalmente el consulado le da a los españoles. Uh-huh. Pues los presos líderes, los jefes de las mafias, los que están en los patios, te piden una cantidad, y si no la pagas, pues estás condenado a malvivir y cosas muchísimo peores.
Madre mía.
Bueno, el control no es de los funcionarios, el control es de los propios presos.
Claro, sí. Claro. Bueno, hablabas antes de jefe de patio, ¿no? Me imagino que es una figura de un propio. Esto lo vemos en las películas.
Sí. Y además los presos que están dentro, que se me han ocurrido situaciones un poco llamativas, por ejemplo, con Antonio, el malagueño, que se encuentra en la cárcel de Bogotá. Uh-huh. Estoy hablando con él y de repente me pasa el teléfono a otro preso porque va a buscar la comida. Y cuando vuelve me cuenta que es mucho peor que en las películas. El líder, el preso jefe de patio, va acompañado siempre por un grupo y controla la situación y controla todo.
¡Guau! ¡Qué miedo! Ayer se publicó el séptimo capítulo, ¿no?
Sí, el viernes.
El viernes, perdona, ayer fue sábado, el viernes. ¿Quién fue el protagonista? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me puedes contar?
Mira, Andrés Sevillano es un señor que con la crisis económica decide aceptar ir como mula, va a Perú, hace un vuelo Miami-Perú, allí está unas semanas esperando. Normalmente lo llevan a un lugar donde le dicen que tiene que esperar y que va a recibir una llamada. La recibe y cuando va a traer la cantidad, que eran casi 4 kilos de droga, pues lo detienen. Todo esto, según el propio preso, está pactado entre las mafias y, y los propios la propia vigilancia del aeropuerto, ¿no? Uh-huh. En el año 2017 ocurrió y lo detienen el vuelo el mismo 24 de diciembre, en el día de Nochebuena del año 2017. Y comienza su vida. Yo creo de todas maneras que tenemos un corte, ¿no, Pepe? Sí. Un corte del momento en el que el propio Andrés explica cuándo empieza su infierno.
Yo fue en el 2017, me pillaron en el aeropuerto con 3 kilos 900 gramos de cocaína. Marco de la maleta. Y de ahí me llevaron al Palacio de Justicia de Perú. Ahí estuve como una semana mientras que te clasificaban para llevarte a una prisión.
Wow. ¿Qué es lo que pasa? Que se me escucha, Pepe.
Sí, ¿no? Sí.
Mira, el problema en este caso de Andrés es que está un tiempo pendiente de la prisión a la que va a ir. ¿Cuál va? Una de las peores que hay en el mundo, que se llama Penal Piedras Gordas 2, Ancón, Perú. ¿Por qué te digo de las peores? Porque solo en tres años han muerto en este centro penitenciario 8 españoles. Recuerdo, por decirlo de alguna manera, a Clemente, un español que se prende fuego, a Borja, que pedía insulina, me contaba Andrés, hasta la saciedad, y amaneció muerto, a Marcelino, que no pudo aguantar más y muere finalmente de un cáncer de garganta, a Jonathan, que recibe un fuerte impacto, y es tremendo, tremendo que el propio Andrés nos explica con dureza algunos de los casos terribles que él directamente vio.
Los dos primeros años de estar preso en el suelo, y una manta servía de colchón y una otra manta servía de taparte, porque allí hace mucha humedad, así el 90 o 100% de humedad. Y allí, claro, mucha gente a la larga han tenido problemas de espalda porque la humedad del suelo la chupa en tu columna, en tu espalda.
¿Te llega uno a acostumbrar a ese infierno? ¿O qué pasa por la cabeza?
Si quieres no volverte loco, si no quieres volverte loco, sí, te vuelves súper, súper frío. Porque incluso yo he visto jugar al fútbol con la cabeza de uno o el corazón de uno a jugar al fútbol y se ríen.
Bueno, es terrible.
Tremendo esto sí. Último que cuenta, ¿eh?
Es terrible la situación. Y a mí lo que me apetece, sobre todo, que de ahí viene un poco mi inquietud por conocer estas historias, que son andaluces que a los que no se les escucha, que están incluso por sus familias abandonados, que no hablan con nadie, a mí sobre todo me dicen, me agradecen de haberles escuchado un ratito, ¿no? Y sobre todo lo que me apetece, y en el caso de Andrés, ¿no?, es saber cómo aguanta esta locura. Y me lo contó de esta manera.
Me tuve que poner un caparazón. Le cuento de que yo cogí una depresión de caballo, como les digo yo, y había un argentino que me dijo: Andrés, coño, espabila. Y no, me emociono de ver que escucho eso. ¿Recuerda eso?
Entiendo, Andrés.
Y bueno, pues le hice caso y me espabilé y bueno, ya vivía bien, ¿no? Pero eso recuerdo, a mí prefiero ni hablarlo.
Me llama la atención, Roberto, que al menos por lo que oigo, no conozco de nada a Andrés, el protagonista de tu capítulo, pero no parece una persona marginal, se expresa bien, como tú decías antes, ¿no? Bueno, pues una persona que normal y corriente, que de pronto pues cae en la trampa, ¿no?
Sí, es cierto. Aparte que es una familia muy, muy reconocida en Sevilla, en Andalucía. Y no es el prototipo de lo que podemos pensar, ¿no? De una persona marginal, que no se expresa bien. Todo lo contrario, hay algunos que han estudiado sus propias carreras, que estaban formados, pero la crisis lo lleva por un camino equivocado. Y sí me gusta el lado también de enseñanza que todos te dicen a la persona que se pueda encontrar en una situación límite, económicamente hablando, límite del punto de vista de la psicológicamente hablando, con depresiones, que no te la juegues, no te lo juegues porque te lo pintan muy muy bien y al fin y al cabo vas a acabar en un infierno. Sí me gustaría añadir una cosa que para mí es importante, es que estamos hablo con personas que han cometido delitos, pero nunca con delitos de sangre y violación, porque no entramos en ese capítulo, ¿no? Son personas que se equivocaron, que están pagando por lo que hicieron y que quizás están pagando de una manera demasiado fuerte, ¿no? Por no decir otra palabra.
Uh-huh. Estás hablando con personas cuyas vidas corren peligro, claro.
Sí. Te cuentan auténticas barbaridades. Pepi, una sevillana que en la cárcel de Rosario, que ella contaba, ¿no? Que cada día que pasaba por la noche pensaba en tirarse, ¿no? En tirarse por uno de los patios que hay por ahí. Y luego de otros que te comentan un poco el código en el que si tú eres chivato vas a aparecer tirado en una escalera muerto. Y si debes dinero vas a aparecer ahorcado. Hay códigos dentro de las propias cárceles, ¿no? Y lo más terrible de esto, ¿no? Que en Andalucía, yo, bueno, soy canario, pero me siento andaluz, muchos años viviendo aquí, pues también estamos en estas situaciones, ¿no? Hay 147 andaluces que están viviendo disparates de vida, infierno, y que tienen una forma de entender la vida desde el punto de la violencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no debemos olvidarlo, ¿no? Yo siempre pienso, y últimamente más Pepe, que el periodismo hoy en día se caracteriza, ¿no? Por hablar mucho de datos estadísticos, datos institucionales, mucha opinión, y quizás nos estamos olvidando, digo un poco como periodista, de la gente, ¿no? Y estas personas forman parte de nuestra sociedad y uh-huh. creo que tienen que tener su cabida.
Uh-huh. Pues enhorabuena por tu trabajo, inmenso. Roberto Arrocha, director del podcast, que podéis encontrar en la plataforma de podcast de Canal Sur, Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que el pasado viernes publicó su séptimo capítulo. Publicas cada 15 días, creo, ¿no?
Sí, cada 15 días. Si quieres, el próximo domingo uh-huh. te explico qué es lo que trato de buscar, hacia qué cárcel me voy a dirigir, porque tenemos durante esta semana la labor un poco de producción. Uh-huh. El viernes que viene te explico hacia dónde vamos a ir. No sé si Sudamérica o África. Sudamérica, pues hay una cantidad de presos terrible, tremendo, porque tenemos en todos los países, en Paraguay, Perú, Argentina. Uh-huh. Entonces voy a ver y te comento un poquito hacia dónde nos vamos a desplazar, a ver con qué andaluz podemos hablar.
Exactamente, y a recuperar algún testimonio que me parecen siempre interesantísimos, como el caso de este Andrés. Uh-huh. Sevillano era, me dijiste, ¿no?
Sevillano
en una cárcel de Perú. Roberto Arrocha, gracias compañero y enhorabuena por el trabajo.
Gracias a ti por llamarme, un abrazo muy grande para todos.
Los pelos de punta, Ana, ¿eh?
Impresionante, sobrecogedor, impresionante. No puedo imaginar ese escenario, no puedo.
El testimonio de esta persona, hablando de cómo jugaban al fútbol con cabeza
y se
humana.
Reía, ¿no? Lo que él dice es que tienes que poner un caparazón para poder sobrevivir.
Tremendo,
en el entorno.
Tremendo. Vamos llegando a las 10.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.